buscar en sus Biblias el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, libro de Romanos, el capítulo 5. Pues de pie vamos a leer unos versículos de esta porción de la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Supongamos que nos subimos a una máquina del tiempo, nuestra famosa máquina del tiempo, hace mucho que no la usamos. Vamos a suponer que nos subimos a una máquina del tiempo y viajamos a Valencia, España. El año es 1450. Valencia, España, año 1450. Llegamos a... para ese entonces era un pueblo, Valencia, aunque ahora es la tercera ciudad más grande de España. En ese tiempo era un pueblo. Y llegamos allí a una casa de unos hermanos cristianos. Y hablando con la familia, nos encontramos con un niño y tratando de hacer conversación con él, le preguntamos si sabe de memoria Juan 3:16. Y se nos queda viendo. Juan 3:16. Y no sabe de qué estamos hablando. Así que va con su papá y dice... Este señor, este hermano, quiere saber si conocemos Juan 3:16. ¿De qué está hablando? Y el papá tampoco sabe de qué estamos hablando. Y lo que pasa es que ellos sí habían escuchado el Evangelio de Juan, pero ellos no habían escuchado de la numeración de los versículos. La numeración de los versículos no se introdujo hasta 1551, 100 años después, cuando un impresor francés de nombre Roberto Stefano asignó los números a los versículos del Nuevo Testamento. Y les comento esto porque es muy importante al leer la Biblia que recordemos que la numeración en sí, los números en sí, no son inspirados de Dios. Hay que leer la Biblia sin separar las enseñanzas de los versículos y los capítulos. Por ejemplo, esta tarde nos toca estudiar Romanos capítulo 5 y versículo 2. El versículo comienza con las palabras, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero es una lástima que la división de versículos y la división de las páginas, por lo menos en mi versión, la página es diferente, separan los pronombres, separan los antecedentes, hablando, ¿de quién está hablando el apóstol? Ahora, la mayoría de nosotros automáticamente decimos, por supuesto, está hablando de Cristo, y esto es muy cierto. Pero específicamente, el versículo 1 nos dice que sí está hablando de Cristo, pero lo describe de una manera especial. Vean el versículo 1, Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta descripción completa de nuestro Señor recalca nuestra relación con Él. Él es nuestro Señor. Recalca su divinidad, que Él es Dios. Él es el Señor, nuestro Señor. Y recalca a Jesús su obra como nuestro Salvador. Por eso le pusieron por nombre Jesús. Y Él es el Cristo de Dios, el ungido de Dios, para ser nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro Rey. El apóstol menciona mucho a nuestro Señor en estos capítulos de Romanos, como Jesús, como Cristo, a veces como Jesucristo, por supuesto está el pronombre Él. Pero es por algo que él usa aquí esta descripción completa del Señor. Y si ustedes leen esos capítulos cuidadosamente, se van a dar cuenta que en los pasajes claves se usa esta expresión. Por ejemplo, el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y cambia las frases para que recalcar el nombre. Ven el versículo 21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo brinca en el capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, el último versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y en estos pasajes claves, entonces, el apóstol usa el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo y lo usa para recalcar que todas estas bendiciones, las bendiciones de las cuales nos hablan estos pasajes, las tenemos por nuestro Señor Jesucristo, por Él y por Él nada más. La tenemos por nuestra unión con Él, por lo que Él ha hecho como Jesús, por lo que Él hace como Cristo, lo que Él hace a través de todos sus ministerios. Muy importante esto. En la práctica, hermanos, esto significa que podemos tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vencer el pecado. Podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Cómo? Concentrados en la obra del Señor Jesucristo. Como veíamos en esta mañana, no puestos los ojos en nosotros, no puestos los ojos en las personas, pero puestos los ojos en Cristo. Es así como obtenemos estas bendiciones de esos capítulos, confiando en Él, fijándonos en Él, meditando en Él, orando a Él, siguiéndole a Él. Esa es la clave. Y le menciono mucho, la mencioné ya hace dos domingos, menciono esto otra vez, porque nos estamos acercando a Romanos 6. Nos estamos acercando a Romanos 7. ¿Dónde nos encontramos el corazón del pasaje que queremos estudiar? ¿Cómo vencemos los pecados que nos asedian? Para eso comenzamos a estudiar Romanos. Lo más importante del mundo, lo último, nos dice el apóstol Pablo, en estos pasajes claves de esta doctrina, es nuestro Señor Jesucristo. No nuestros esfuerzos, no nuestras obras, ni aún nuestra fe, pero nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la victoria. Ahora, luego tenemos la palabra también en nuestro texto, por quien también. Esto nos recuerda que en este pasaje tenemos una lista de bendiciones que tenemos por Jesucristo. Además de que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, nos dice en nuestro texto que también tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y como veremos en los siguientes versículos, también nos gloriamos en las tribulaciones por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también seremos salvos de la ira por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos gloriaremos y nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto entonces es, a lo último, todas estas bendiciones del cristianismo, todas estas bendiciones que tienes tú como cristiano, como creyente, las tienes por Jesucristo. Nada de nosotros, nada de nuestros méritos, todo por Cristo. Y lo digo a cristianos, la mayoría de los que están aquí, gracias a Dios, son cristianos, yo sé. Lo digo a cristianos porque hay muchos cristianos, desafortunadamente, que piensan, si leo todos los días la Biblia, y si asisto a la iglesia todos los días, y aún los miércoles también, y si yo ofrendo y diezmo bien, y si oro todos los días, y si entonces Dios me va a bendecir. Déjame decirte, la bendición está en Cristo y por Él nada más, nada de nosotros. Que el diablo no te cargue con esas obras del cristianismo y legalismo. Se trata aquí de que Cristo nos da estas bendiciones. Aunque somos débiles, aunque somos pecadores, Él sigue siendo fiel. Y esa es la seguridad que tenemos al final. La lista entonces aquí la tenemos, después vamos a ver, por supuesto, todas estas bendiciones. El punto aquí es por Cristo como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro abogado, que tenemos todas estas cosas. Y es una locura, es un insulto a Dios, tratar de llegar a Él y obtener sus bendiciones a través de cualquier otro mediador. Es Cristo y en Él nada más, el único apropiado, el único asignado por Dios. Hebreos nos dice, vean conmigo Hebreos capítulo 7, vamos a ver algunos versículos de Hebreos esta tarde, si gustan poner ahí su separador. Hebreos capítulo 7, voy a empezar a leer en el versículo 22, es el pasaje donde nos habla que Cristo vive para interceder por nosotros para siempre. Nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, tal mediador, tal intercesor, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y es porque Él es el Hijo de Dios, el amado y perfecto Hijo de Dios, que se sacrificó a sí mismo, que podemos tener entrada por la fe a esta gracia. Es lo que nos dice nuestro texto. Volviendo a Romanos capítulo 5, la siguiente frase. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La frase aquí, tenemos entrada, es muy interesante. Nada más la encontramos en la Biblia tres veces. Nada más tres veces. Ahorita vamos a ver los otros versículos. La palabra que usa el apóstol se refería a la entrada, no a una entrada de un centro comercial o una casa, no es tal entrada. Se refería a la entrada que hacía uno ante un rey. Era una entrada especial. Por supuesto, si usted quería entrar a ver al rey, no podía nada más tocar la puerta y con permiso al voy. No, por supuesto que no. Para entrar a ver al rey en ese tiempo, se necesitaba un mediador, alguna persona en el palacio que conocía y tenía la confianza del rey, y que intercediera por usted para que el rey le concediera una entrevista. Era muy difícil ver al rey. ¿Ustedes se acuerdan, niños, de la historia de Esther? ¿Se acuerdan que Esther le dice a su tío Mardoqueo, si yo entro sin que el rey, fíjense quién era Esther, no era una mujer cualquiera, Esther, la reina, no podía nada más decir, si yo entro sin que el rey me llame, ¿qué le pasaba? Moría, a menos que el rey extienda su cetro. Es por Cristo, hermanos, que tenemos entrada para ver al Rey de Reyes. Él nos lleva a Dios. O como dice en Efesios 2:18 y 3:12, que son las otras veces que se encuentra esta palabra, en quien tenemos seguridad y acceso, ahí está nuestra palabra, tenemos seguridad y acceso con confianza, mucha confianza, con mucha seguridad, sin ningún miedo, podemos entrar al ver al Rey de Reyes, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada con un mismo Espíritu al Padre. Entonces, para usar la ilustración de Esther, Dios siempre, siempre tiene extendido su cetro a los cristianos. Dios siempre tiene su cetro extendido a los que creen en su Hijo. Ahora, el versículo nos dice que tenemos esta entrada por nuestra fe. Tenemos entrada por la fe, como la bendición de la justificación. También tenemos esta bendición por nuestra fe en Cristo. Es algo que el apóstol enfatiza mucho en esta sección de la carta. ¿Saben? Estaba viendo, si sumamos todas las veces que se usa el verbo creer, si sumamos todas las veces que se usa el sustantivo fe en estos pasajes, nos vamos a encontrar que este concepto de fe, de creer en Cristo, se menciona 36 veces. Una y otra vez el apóstol nos dice, no es por obras, no es por la ley, no es por las cosas que nosotros hacemos, ritos cristianos, no. Dios nos acepta y nos recibe por nuestra fe en Cristo. No si nos portamos más o menos bien como cristianos. No, 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 no. Dios nos acepta nada más por nuestra fe en la obra de Cristo. Es por Él que somos justificados por la fe. Por eso hemos sido reconciliados. Entonces Dios nos recibe con mucho favor porque creemos en Él. Creemos en su palabra. Creemos en sus promesas. Es por fe. Ahora, cuando el versículo nos dice que tenemos entrada por fe a esta gracia, pues eso se refiere a la gracia de Dios, se refiere a la gracia de la cristiandad. Y aquí incluye muchísimo, porque ¿cómo podemos describir la gracia de Dios en cuanto a lo que Él hace por nosotros? El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que somos como cristianos. Aquí incluye, por supuesto, su justificación. Por supuesto, incluye la paz, el gozo, incluye el acceso a Dios, incluye vencer las tribulaciones, incluye vencer las tentaciones, incluye los dones, las virtudes, la buena providencia de Dios para con nosotros, todas sus recompensas, todo, 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 incluye en esta palabra gracia. Y es una palabra que enfatiza que es que Dios lo hace sin que nosotros lo merezcamos. De hecho, es un favor de Dios a personas que merecíamos la ira de Dios. Merecíamos el castigo eterno de Dios. Pero de todas maneras, Él tuvo compasión de nosotros. Nos justifica por gracia. Nos recibe por gracia. Nos da paz por gracia. Nos da dones por gracia. Todo, todo, todo lo que es el cristianismo y lo que tenemos, los da por gracia. Y nunca olvidemos, por supuesto, que al último tenemos entrada por la fe a esta gracia, por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Una vez más, en Hebreos leemos en el capítulo 10, en el versículo 10, acerca del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y él concluye así, Hebreos capítulo 10 y el versículo 10, nos dice el escritor, Hebreos 10, 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y nos dice en el versículo 17, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es por Cristo, por su sacrificio en la cruz, que nosotros tenemos entrada a esta gracia. Ahora, volviendo a nuestro texto, una de las cosas más fascinantes del texto, para mí, en lo personal, me emocioné mucho, fue en la siguiente frase de nuestro texto, donde el apóstol nos dice que estamos firmes, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Les voy a decir por qué me emocioné. La leí en primer lugar y luego hice una anotación ahí para el sermón. Recuerden los hermanos, tienen que estar firmes en la fe, que deben de asegurarse que no caigan de la fe, deben de asegurarse que van a perseverar. Pero luego estudié aquí lo que nos dice. El concepto se trata de un soldado bien estacionado, un soldado firme, bien parado, inmovible en la batalla. Y la frase describe permanencia en la gracia. Es decir, estamos firmes en la gracia, nadie nos puede mover de ahí. Nadie nos puede separar, como dice en otro versículo, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede quitar el favor de Dios. Entonces, por así decirlo, en Jesucristo no tan solamente tenemos entrada al trono de Dios, pero también nos quedamos para siempre en su palacio de gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual nos quedamos para siempre. Esto es que estamos en un estado de gracia para siempre, permanente. Esto es lo que me emocionó. Y sobre todo, que es porque Él intercede por nosotros, Cristo. Es porque Él nos perdona continuamente. Porque Él nos levanta. Porque Él nos fortalece. Que nadie nos puede sacar del palacio de la gracia. Estamos firmes por Cristo. Estamos firmes en nuestra salvación, que es para siempre. No podemos caer de la gracia. No podemos perder el favor de Dios. Porque Dios es fiel.
No nosotros, pero Dios es fiel. No podemos perder la justificación. No podemos perder la salvación de Dios.
Por supuesto, si dependiera de nosotros, claro, ninguno permanecería.
Pero no depende de nosotros. Sí, nosotros somos débiles, somos inconstantes, pero Cristo nos mantiene firmes. Cristo nos guarda.
Es por eso que en el penúltimo libro de la Biblia, Judas, no el Iscariote, él escribe: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Yo me emocioné con esto, hermanos, porque a veces hay tentaciones. A veces hay dudas, a veces hay depresiones, y a veces no nos sentimos que somos cristianos, o que la cristiandad es real, y que algo está fallando.
Gracias a Dios que Él me sostiene. Gracias a Dios que no depende de mi fe o mi arrepentimiento. Gracias a Dios que depende de la pura gracia de Dios en Jesucristo. Es por Él. Imagínense por unos momentos el palacio celestial, sí puede. Calles de oro, puertas de perla.
Increíble lugar. Y ahí andamos nosotros.
Y alguien pregunta: ¿y este por qué está aquí? Yo lo conocí en el mundo. Falló muchas veces. Yo lo conocí en el mundo. Dudó mucho. Yo conocí en el mundo cómo era. ¿Qué está haciendo este aquí? Cristo responde: Él creyó en mí. Por eso está aquí. Porque Él es nuestro Señor. Porque Él es nuestro Jesús. Porque Él es nuestro Cristo. Por eso vamos a estar ahí. Eso, hermanos, me emociona a mí. No sea usted, pero me emociona mucho a mí saber que nunca, nunca voy a perder mi salvación, porque Cristo me salva y tengo gracia, el favor de Dios para siempre por Él.
Bueno, la segunda parte de nuestro texto nos habla de otra bendición que tenemos por Jesucristo, nuestro Señor. Nos dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
¿Qué tenemos? Tres conceptos significativos. El primero es: y nos gloriamos. Esta palabra es difícil de traducir, muy fuerte la palabra. Algunos la traducen, a lo mejor usted tiene una Biblia que la traduce así: nos regocijamos.
Y es cierto que la palabra tiene que ver con regocijo, con alegría, con gozo. Pero la palabra más bien tiene que ver con orgullo. La palabra más bien tiene que ver con mucha confianza. De hecho, la palabra es de la misma raíz griega que la de Romanos 3:27. Y ahí se traduce jactancia. Es de la misma palabra, jactancia, orgullo, gloria.
Para los que predican, les recomiendo un estudio de todas aquellas cosas por las cuales el cristiano puede estar orgulloso.
Y comiencen con el texto: pero lejos esté de mí enorgullecerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Y aquí, por cierto, en nuestro texto van a tener otros puntos para los que prediquen este sermón. ¿En qué cosas se puede gloriar el cristiano? ¿En qué cosas se puede enorgullecer el cristiano?
¿De qué cosas puede tener jactarse el cristiano?
Puede jactarse de la cruz. En el siguiente versículo de nuestro pasaje, el apóstol nos dice que el cristiano se gloría, se enorgullece en las tribulaciones.
Luego nos dice el versículo 11 que se gloría en Dios. Por aquí nuestro texto nos dice que estamos muy orgullosos, muy gozosos, muy confiados de la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, no nos gloriamos como si nosotros hubiéramos hecho algo o logrado algo. Nosotros nos gloriamos porque esto es algo que nuestro Señor Jesucristo logró en el Calvario por nosotros.
Pero esto nos lleva al segundo concepto de nuestro texto, que es la esperanza.
Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. En español, en nuestros días, esta palabra tiene un tinte de incertidumbre. Decimos, por ejemplo, tengo la esperanza que me den un gansito de postre. Quiere decir que queremos que nos den un gansito de postre, pero hay cierta duda, hay cierta incertidumbre. A lo mejor no lo dan, a lo mejor sí no lo dan. Pero la palabra bíblica no tiene esa incertidumbre, no tiene esa duda. La esperanza bíblica es una expectación segura basada en la promesa de Dios. Así que sabemos que algo está garantizado que sucederá. Dios lo dijo, Dios lo prometió, tenemos esa esperanza, pero es una esperanza firme, es una esperanza segura, es una esperanza sin duda. Y es por eso entonces que nos podemos gloriar, nos podemos regocijar con mucha confianza y con mucho orgullo, porque sabemos que sucederá porque Dios lo ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha prometido? ¿De qué nos gloriamos? Nos dice el versículo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No tengo problemas con los que dicen que este versículo trata de la gloria que Dios nos dará en el último día. No tengo problema con esas personas que dicen eso. Pero creo que es mucho más que eso. Este versículo trata del cielo. Este versículo trata, como dicen los teólogos, de la visión beatífica. Es decir, se trata del día que veremos a Dios en toda su gloriosa majestad. Es ese día entonces que tendremos comunión perfecta. Nosotros mismos seremos perfectos, transformados a la gloria del Señor. Entonces veremos el resplandor de su gran y terrible majestad y seremos felices, totalmente en paz absoluta, admirándolo a Él y adorándolo. De eso se trata esta gloria. ¿Y saben cuál es la otra alternativa? El apóstol nos ha dicho, creo yo, que esto es lo que tiene en mente. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es lo opuesto, lo contrario a tener la esperanza de la gloria de Dios? Lo contrario es que tú quedes destituido de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo paz para con Dios, shalom, reconciliados por medio de nuestro Señor, teniendo una entrada segura a esta gracia en la cual vamos a permanecer para siempre, entonces nos podemos gloriar de la esperanza de la gloria de Dios. Lo que nos dice en ese texto. Vamos a terminar ahora con las aplicaciones. ¿Cómo aplicamos, cómo somos hacedores de este texto en la vida diaria? Terminamos entonces con unas exhortaciones prácticas. Número uno. Entonces, si esto es verdad, número uno, asegúrate que tienes entrada a la gracia y que puedes gloriarte de la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo te aseguras que tú tienes entrada a la gracia y a la gloria de Dios? Solo hay una manera, creyendo en el Cristo de la Biblia, creyendo en lo que Él te promete en el Evangelio. Sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, no serás recibido en gloria. Él tiene que ser tu sacerdote, Él tiene que ser tu profeta, Él tiene que ser tu rey. Entonces, solo los creyentes podemos decir, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay personas, espero que usted no crea esto, pero piensan, a lo último Dios de alguna manera va a tener misericordia de todos. De alguna manera va a dejarlos entrar. No puede ser, Dios es amor. Dios es amor, pero Él es santo. Y el apóstol aquí nos dice, Cristo es el que nos salva de la ira del diablo, no, la ira santa de Dios. Es a través de Él y solamente a través de Él que tú vas a poder tener entrada a esa gloria. En días pasados fui a una graduación, no voy a decir de quién, porque el hermano Alfonso Orozco Noriega se va a enorgullecer.
Pero me interesó alguna de las cosas que dijo el orador. Les dijo algo más o menos así. Estaba hablando, por supuesto, de los trabajos, de los productos, de la organización, de sus trabajos como profesionales, etcétera, lo que iba a pasar. Y él dijo algo como así: imagínense qué va a pasar dentro de 50 años, ¿dónde van a estar ustedes? ¿Qué va a pasar con ustedes dentro de 50 años? Y ya les empezó a hablar de la jubilación, del retiro, y una de esas cosas. Pero me hizo pensar esa pregunta. Imagínense dónde van a estar ustedes dentro de 50 años. Yo les voy a hacer la pregunta también. Imagínense dónde van a estar ustedes dentro de 100 años. Dentro de 100 años, probablemente ninguno de nosotros va a estar vivo. A menos que sea Santiago, ¿verdad? Probablemente ninguno de nosotros va a estar vivo. Vamos a estar en el último día de nuestras vidas, el día del juicio, donde se nos va a dar entrada o no se nos va a dar entrada a la gloria con Dios. ¿Cuál es tu esperanza hoy para ese día? Pues hermano, yo me porto más o menos bien, yo no fumo marihuana, yo... Hermano, yo ofrendo de vez en cuando, yo... ¿Cuál es tu esperanza para ese día? La única esperanza que realmente cuenta a lo último es que tú seas de Cristo. Que tú puedas decir, nuestro Señor Jesucristo. Asegúrate que tienes entrada a la gracia y puedes gloriarte en la esperanza en la gloria de Dios. Número dos, como cristiano, regocíjate con mucha confianza de la gran esperanza de la gloria de Dios. Regocíjate, alégrate con mucha confianza de la gran esperanza de la gloria de Dios. Como cristianos. Y no tengo problema con las Biblias que traducen esta vida a regocijarnos, porque también es verdad, esta palabra incluye el regocijo. Como cristianos debemos de cultivar esa alegría, ese optimismo de regocijarnos con mucha confianza en la gracia de Dios, en la esperanza de la gloria de Dios, pase lo que pase. Este es el testimonio que puede cambiar la vida de nuestros amigos. Este es el testimonio que puede cambiar la vida de los demás que te ven. Un cristiano triste, un cristiano pesimista, un cristiano sin esperanza, sin gozo, es una contradicción en términos, es una paradoja. Como cristianos debemos de ser las personas más gozosas y alegres de todo el mundo. Tenemos por qué gloriarnos con mucha confianza, porque es la esperanza de la gloria de Dios en Cristo. ¿Te falta esto? ¿Cómo le haces? Conoce a Jesucristo. Aprende más de Él, acércate más a Él, conoce más del Evangelio, qué es la justificación, qué es su intercesión, cómo es que nos santifica, y todas las bendiciones que tenemos en Cristo, concéntrate en Él. Número tres, disfruta la entrada que tenemos a la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la ley, hermanos. Ya vivimos bajo la gracia de Dios. Un comentarista, curiosamente, hablando de esto, bueno, no curiosamente, muy bien lo dijo, pero hay personas que no lo van a entender si no lo ponen en el contexto. Él dijo, vivimos en un estado continuo de perdón. Esto es cierto. Y nos debe de electrificar, nos debe de dinamizar, nos debe de emocionar. Vivimos en un estado, en un reino, en una situación de perdón y favor continuo de Dios. Entonces, como cristiano, tú puedes calmar tu conciencia de lo que hiciste la semana pasada. ¿Por qué? Porque Dios te perdona todo. Dios tiene pensamientos de bien para ti. ¿Por qué? Porque estás ya en la gracia de Dios y de ahí nadie te puede quitar. Nadie te puede quitar la gracia de Dios.
Aprovecha entonces esta entrada que tenemos a la gracia de Dios. Ora más a Dios con mucha confianza. Aprovecha la promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aprovecha la gracia de Dios. Número 4. Desea la venida del Señor. Como dicen en inglés, look forward. Desea la venida del Señor. Es cuando Cristo venga. Es entonces que veremos la gloria de Dios. Oramos y ojalá que oremos todos los días. Venga tu reino. Final de los tiempos de Santa Cena, decimos al final de este pasaje de 1 Corintios 11. Sí, ven, Señor Jesús. Mañana en la mañana, después de orar, piensa eso, que sea este día. Va a cambiar tu vida cuando vivas con ese deseo de ver la gloria de Dios. Número 5. Comparte el Evangelio para que otros también puedan gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Para que tus amigos se gloríen en la esperanza de la gloria de Dios, tienen que escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Invítalos a escuchar su palabra en tu vida diaria. Dales un testimonio de lo que es un cristiano con esta esperanza. En penúltimo lugar, asegúrate que permaneces firme. Asegúrate que permaneces firme. El que no está firme no ha tenido entrada. Pero el que tiene entrada, de seguro que permanece firme. Ponte por ahí Filipenses 1:27. El punto es, en las dudas, en tu incredulidad, en tus problemas, permanece firme. Ve a Él, Él te fortalece, Él te da la salida. Recuerda, el que persevera hasta el final, ese será salvo. En último lugar, agradece y alaba a Dios porque tienes entrada a esta gracia y a esta gloria. Antes no teníamos entrada. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados, nuestras fornicaciones, nuestras mentiras, todas las cosas malas que hicimos nos separaban de Dios. No merecíamos más que ser atormentados afuera. Pero ahora tenemos entrada a esta gracia y a esta gloria, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Nos vistió de su justicia, nos reconcilió con Dios y nos ha dado entrada y gracia en Dios. Entonces, Él merece toda nuestra gratitud, Él merece toda nuestra adoración. Oremos a Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre Celestial, demos gracias por nuestro Señor Jesucristo y alabamos a Él, le bendecimos a Él. Él merece toda nuestra adoración. Sabemos que nosotros somos indignos, débiles, pecadores, malos, que no merecíamos esto, pero es por Cristo que lo has hecho por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que estas lecciones lleguen a nuestra conciencia y a nuestro corazón como cristianos, que podamos salir de esta iglesia alabándote, contentos, gozándonos en la paz que tenemos, gozándonos en la entrada que tenemos a esta gracia, gozándonos en la gran esperanza de la gloria eterna con Dios. Espíranos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.